monte cubano de ese mártir hermano que Martí se llamó, ay, se llamó.
Aquí, Radio Martí, transmitiendo para Cuba desde Miami, Florida, Estados Unidos de América.
Huracán Melissa desnuda la miseria estructural en Cuba. 3 semanas después, miles siguen sin luz ni agua.
Indignación en Cuba tras muerte de madre e hijo en derrumbe de La Habana Vieja que evidencia abandono estatal.
Desesperación, silencio y angustia en Niquero. 16 jóvenes desaparecen tras naufragio rumbo a Jamaica.
Explosión de pirotecnia en Parrandas de Guayos deja 6 heridos, 2 en estado grave.
Condena a Manuel de Jesús Rodríguez, revela uso del sistema judicial para reprimir la disidencia en Cuba.
Y Estados Unidos alerta sobre abusos contra presos políticos en Cuba y exige su liberación.
Radio Martí Noticias.
Sean todos bienvenidos a este noticiero de Radio Martí de las 12 del día, hoy lunes 17 de noviembre de 2025.
Como cada día a esta hora, nos encontramos con informaciones que nos llegan de Cuba y del resto del mundo. El equipo está integrado por el ingeniero de sonido Juan Pendaz, en la producción Julio Lastra y en los micrófonos
Alfredo Jacomino
y Ariane González. Iniciamos con noticias de Cuba.
Tras casi 3 semanas del paso del huracán Melissa, la situación de la electricidad en Santiago de Cuba es alarmante. El 45% de los clientes permanece sin ella, según datos oficiales.
De más de 360.000 usuarios, solo el 55% tiene servicio, mientras que municipios como Tercer Frente apenas alcanzan un 66,6% de cobertura. Los daños incluyen postes caídos y tendidos destruidos.
Aunque se reportan avances en algunas zonas, persisten críticas por la lentitud y falta de supervisión. Vecinos denuncian que muchas áreas siguen sin electricidad ni explicaciones, lo que contrasta con el optimismo del discurso oficial y evidencia la fragilidad de la infraestructura.
El huracán arrasó con todo a su paso, dejando a miles de personas sin alimentos, agua y electricidad, mientras el gobierno insiste en la participación popular como respuesta. Melissa no solo trajo destrucción, sino que expuso la pobreza extrema y el abandono estructural en el oriente del país.
La muerte de una mujer y su hijo en el derrumbe de su vivienda en La Habana Vieja, ocurrido en la madrugada del 16 de noviembre en la calle Compostela, ha desatado una ola de indignación entre los vecinos.
El colapso del segundo piso de la edificación pone nuevamente en evidencia el grave deterioro habitacional de la capital y la falta de acciones preventivas por parte de las autoridades. Ibe Pacheco amplía la noticia.
Tras el derrumbe ocurrido en la madrugada del domingo en la calle Compostela número 568, donde fallecieron 2 personas, residentes del primer piso del inmueble esperan en estos momentos la respuesta de las autoridades para ser reubicados. Una madre con sus 4 hijos permanece en la calle con sus pertenencias, así lo declaró a Radio Martí un vecino identificado como Evelio.
Están ahí abajo en el medio de la calle con los colchones, con todo. Todo es un desastre, pero uno no tiene tampoco para dar mucho. 4 niños. Y ella no sale de la plaza también. Sí, ahí están hasta que le den algo.
La mujer y sus 4 hijos menores de edad lograron salvarse porque advirtieron señales de que la construcción colapsaría, aseguró nuestro entrevistado.
Se dio cuenta como estaba cayendo tierra, primero empieza a sacar tierra. Y ahí la gente corre y salen y se salvan. Pero el que sabe, lo coge dormido más arriba, los que mató fueron los de arriba. A la madre y al hijo los mató a los dos. Otro se salvó que estaba de lado.
Según información oficial, el derrumbe tuvo lugar en la calle Compostela, número 568, entre Muralla y Sol, en el Consejo Popular Belén, municipio de La Habana Vieja. Según la nota, producto del desplome del segundo piso, fallecieron los ciudadanos Carlos Fidel Sánchez Díaz, de 38 años, años, y Sara Paula Díaz, de 64 años de edad, quienes eran madre e hijo y residían en el inmueble. El incidente ocurrió alrededor de las 2 de la madrugada del domingo, según nuestro entrevistado, quien expresó que todas las edificaciones de la Habana Vieja están muy deterioradas.
Todos están igual, estamos esperando que nos caiga arriba, como no hay más nada. Bien. Es lo que nos queda, es que no tenemos nada. Estamos esperando que nos sepulte el edificio, no hay más nada. Yo vi una cosa asustada.
Ivette Pacheco, Martín Noticias.
Tras el naufragio de las embarcaciones donde viajaban hacia Jamaica, al menos 26 jóvenes han desaparecido y crece la incertidumbre y desesperación de las familias. Yolanda Huerga desarrolla la información.
Las autoridades cubanas no han informado sobre la probable muerte de 16 jóvenes del municipio Niquero en la provincia Granma, luego que naufragaran las embarcaciones precarias donde se lanzaron al mar con el fin de llegar a Montego Bay, en Jamaica. La policía y personal de las tropas guardafronteras han visitado a los familiares de los náufragos procedentes de los barrios Belic, El Guano, Las Coloradas, Palma de la Cruz y otros.
Llegaron en casa de mi mamá y lo que preguntaron fue si sabíamos si habían salido ilegal.
Dijo a Martín Noticias Lisandra Alarcón, hermana de Luis Francisco Díaz Anaya, de 25 años, hasta ahora desaparecido.
Si los están buscando, no nos han dicho salir un barco, hacer un recorrido, no nos han dicho nada.
La tragedia que tiene a toda la comunidad en vilo retornó a la palestra de la opinión pública el costo humano de la migración por mar impulsada por la profunda crisis que viven los cubanos.
A veces le echan la culpa a ellos porque salieron, pero es la necesidad que estamos pasando aquí. Ellos salen para ayudar a la familia porque es que aquí no hay solución de trabajo. Aquí se está pasando necesidad, aquí donde vivimos nos estamos muriendo de hambre.
Según el testimonio de Bárbaro Ramos, cuyos dos hijos aún están perdidos, Johnny Alejandro Ramos Tamayo, de 20 años, y Danny Osmar Tamayo Machado, de 26, salieron junto a otros 25 muchachos el sábado antepasado de una zona conocida como Punta Cacimba, en Cabo Cruz.
Desesperado, no tenemos noticias, aquí no nos dicen nada, este gobierno no nos dice nada. Ellos lo único que dicen que ellos los advirtieron para que no se fueran.
Ramos agregó que hasta donde conocen no se ha recuperado ningún cuerpo. Precisó que los que llegaron a Jamaica contaron que el bote donde viajaban sus hijos y otros tres se volcó debido a las fuertes olas y aunque lograron asirse a la embarcación, se desconoce que fue de ellos.
Esa es la esperanza de nosotros, que ellos quedaron vivos ahí. Pero eso fue lejos, en mar abierto. Como único, a ellos se les llega es en avión, en helicóptero. Ellos andan aquí en la calle, en grupo, como que tienen miedo que nosotros nos vayamos a manifestar. Eso es lo que ellos andan preocupados. No andan preocupados por lo que están perdidos ni nada.
Aunque algunos perfiles en redes sociales y medios independientes han señalado que los guardacostas jamaicanos han realizado búsquedas, no hay constancia de ninguna operación de búsqueda o rescate en el mar Caribe por parte de las autoridades cubanas o jamaicanas. En noviembre, Jamaica reportó un aumento en la llegada de migrantes cubanos por mar, lo que motivó un incremento en los patrullajes fronterizos para interceptar a estos migrantes y devolverlos a Cuba. Martín Noticias no pudo confirmar los nombres de todos los jóvenes que partieron de la isla, pero sí que 11 arribaron a las costas jamaicanas. Yolanda Huerga, Martín Noticias.
Continuamos con más informaciones que nos llegan desde la isla. Al menos 6 personas resultaron lesionadas en la madrugada del sábado por la explosión de un saco con pirotecnia, específicamente morteros recargables, durante las parrandas 2025 celebradas este fin de semana en la localidad de Guayos, en la provincia de Santi Spíritus.
2 de los heridos se reportan en estado grave. Un familiar de Johan Piñero Santana, de 36 años, el más grave de los lesionados, así lo explicó a Radio Martí.
Él está ahora mismo en estado crítico. Él es el hijo de mi esposo. Ahí sabían el peligro que había, lo que ellos van y se meten, imagínate. A eso le gusta mucho a ellos, porque eso es como una tradición. En eso de los voladores y eso ahí, Eso fue el sábado, antier, amanecer sábado. No, él la estaba tirando, él estaba viendo, porque él le gustaba ver eso ahí mismo, ¿no? De cerca. Ahí explotó eso, que cayó uno de los que se habían tirado, cayó uno ahí en el saco y explotó, esa parte ahí nada más destinada para eso, lo que ellos se metieron, imagínate. Él te conoce, él todo. Lo que ves, él no tiene conocimiento de su gravedad. Quemaduras en la cara, en los brazos, en los pies. A él lo pagaron los bomberos. El más grave es él y otro muchacho. Son seis y el más malito es él y otro más.
La mujer agregó que los heridos fueron atendidos inicialmente en el policlínico de Guayos y después fueron trasladados al Hospital Provincial Camilo Cienfuegos de la ciudad de Santi Spíritus.
Incidentes de esta naturaleza no son aislados en estas festividades. En mayo de 2018, dos hombres sufrieron quemaduras críticas en las barrandas de Camajuaní, sumándose a otros accidentes pirotécnicos reportados en Remedios y Silueta, Villa Clara, que dejaron múltiples heridos graves.
Maylin Sánchez, la esposa del preso político Josvany Rosell García Caso, a través de una publicación, exige el traslado de su esposo al hospital ante el deterioro de su salud tras 26 días en huelga de hambre.
Hoy, 17 de noviembre del 2025, Josvany lleva 26 días en una huelga de hambre. Quiero decirles que Josvany ya se encuentra el estado de salud de Josvany va cada día más crítico. Y quiero exigirle a cárceles y prisiones que lo trasladen para el hospital. Josvany se encuentra todavía en celda en la prisión de Cubací, El Yayal. Una persona que se encuentra muy flaco, que está debilitado, con patologías médicas y todavía se encuentra en la prisión. Allí hay mosquitos, está el dengue, están las enfermedades, el chikungunya, está todos los virus esos que andan. En la situación que Josvany se encuentra en estos momentos, Josvany coge ese virus y es grave. Exijo al gobierno cubano, cárceles y prisiones, que tomen medidas y trasladen a Josvany para el hospital. No quiero excusas ni equivocaciones. Están tomando demasiado tiempo porque él no está bien de salud. Y los hago responsables de lo que le sucede a Josvany, de no ser trasladado para el hospital por encontrarse todavía en la prisión de Cubací, El Yayal, de la provincia de Holguín.
Son las 12 y 12 minutos del mediodía. Continuamos con más informaciones. Familiares del preso político Roberto Pérez Fonseca denuncian que las autoridades de la prisión de Quibicán, donde cumple sentencia, no envían los documentos necesarios para procesar su licencia extrapenal debido a los padecimientos de salud que le han sido diagnosticados.
Su madre, Lisette Fonseca, desde San José de las Lajas, en la provincia de Mayabeque, explicó la situación a Radio Martí.
La abogada delante de mí llamó a la jefa del tribunal de Güines, que es donde se piden las extrapenales, y le dijo que allí nunca había llegado el expediente de él, que ese caso lo tenían atrasado porque no llegaba el expediente, que le han hecho varios recordatorios a la prisión y que nunca lo han traído. Fue esta semana ahora. Llevamos más de 5 meses en esto. Yo le digo a la abogada, bueno, ya me dijeron que estaba en el tribunal, y la abogada delante de mí, esta otra semana pasada, llamó, dice, espérate ahí, que yo voy a llamar ahora mismo. Y ella llamó delante de mí, y le dijeron que no, que allí no había llegado nada. Y a mí me decían que sí. Por la úlcera, a veces ya me dijo que había veces que se tenía que inyectar hasta 2 veces en el día. Después de muchos meses, ya después de yo insistir, llegó el resultado de la biopsia, le dio todo lo mismo que tenía anteriormente. Él tiene la bacteria Helicobacter en el úlcera, en el bulbo duodenal, esofagitis aguda, endometritis eritromitosa y congestiva. Bueno, además de la bronquitis crónica que a ese le diagnosticó. Le pusieron antibiótico, pero el problema es que él debe tener una dieta, una alimentación adecuada y tomar agua hervida, todas esas cosas, y no lo tiene.
La condena reciente al preso político Manuel de Jesús Rodríguez García evidencia cómo la seguridad del Estado utiliza la maquinaria judicial para reprimir la disidencia política en franca violación a las garantías fundamentales del debido proceso. Yolanda Huerga amplía.
El Centro de Denuncias de la Fundación para la Democracia Panamericana expresó su rechazo a la práctica sistemática del régimen cubano de fabricar causas penales para prolongar el castigo contra los presos políticos.
En los últimos días, la situación de Manuel de Jesús García vuelve a evidenciar este patrón de persecución estatal. Ha sido objeto de nuevas maniobras represivas destinadas a mantenerlo bajo control y silenciar su voz,
dijo Juan Carlos Vargas, director ejecutivo de la organización.
Las autoridades cubanas están utilizando el sistema penal como un instrumento de intimidación, imponiendo medidas disciplinarias y restricciones extremas que buscan básicamente quebrarlo física y emocionalmente. La incomunicación, las amenazas y las represalias por cualquier gesto de inconformidad revelan un mecanismo diseñado por la dictadura para castigar el pensamiento crítico y enviar un mensaje de temor al resto de la sociedad.
Nilda García, la madre del joven pinareño, denunció la fabricación de pruebas y la coerción del Estado sobre el sistema judicial que lleva a que los testimonios de los testigos sean desestimados si contradicen la postura del gobierno.
Los testigos lo que hicieron fue defender a mi hijo. La abogada dijo que mi hijo no se le podía poner esa causa porque todo el mundo había sido claro y él en ningún momento le pegó a Wagner y discutió con sus derechos y cuando el hombre lo fue a tocar, él le quitó la mano. Pero bueno, hicieron un juicio amañado, muchas mentiras en los papeles las pusieron. Siempre hacen eso con los presos políticos, le levantan falsas causas.
Las conclusiones provisionales de la fiscalía afirman que Rodríguez García agredió verbal y físicamente a un oficial del penal donde cumplía condena, molesto por la decisión del militar de cumplir con el reglamento. El Tribunal Municipal de Pinar del Río ratificó la sentencia de 4 años de privación de libertad por el delito de atentado para Rodríguez García, presuntamente por emplear la violencia contra un militar del órgano de prisiones del Ministerio del Interior, que procedió cautarle los víveres que su madre le llevó a la prisión Kilo 5 y medio durante la visita familiar del 8 de febrero de 2025. Tras el altercado, García Rodríguez fue internado en una celda de castigo y 5 meses después sancionado por un tribunal y trasladado al centro penitenciario combinado de Sandino. Los hechos ocurrieron cuando a Rodríguez García, coordinador de la iniciativa Cuba Primero en su localidad, le faltaban 14 días para extinguir otra sentencia de 8 años de privación de libertad por causas políticas. Yolanda Huerga, Martín Noticias.
La Embajada de Estados Unidos en Cuba alertó sobre la crítica situación de los presos políticos en la isla, denunciando abusos y malos tratos en las cárceles del régimen. En un comunicado difundido en redes sociales, la sede diplomática condenó estas prácticas y expresó preocupación por la huelga de hambre que mantienen varios detenidos del 11J, entre ellos Giovanni Rosel García Caso, quien cumple 26 días sin ingerir alimentos como protesta contra los abusos.
El pronunciamiento incluyó un llamado urgente a la liberación de todos los presos políticos, destacando que al menos 10 se encuentran en huelga de hambre en diferentes centros penitenciarios como Guarajay, Melena II, Jóvenes del Cotorro y Ahuica, además de una unidad policial en Santiago de Cuba. La embajada se sumó a la exigencia de organizaciones como el Consejo para la Transición Democrática en Cuba, que advierte que estas huelgas son el último recurso de quienes se sienten totalmente desprotegidos.
El Consejo, en su reunión del fin de semana, subrayó que la detención arbitraria y el trato degradante hacia quienes defienden derechos fundamentales constituyen una violación flagrante de las normas internacionales. La organización instó a la comunidad internacional a mantener la atención sobre las condiciones en las cárceles cubanas y reiteró la urgencia de liberar a todos los detenidos por motivos de conciencia.
El huracán Melissa dejó una fuerte devastación en el oriente de Cuba y ante la crisis humanitaria que se agrava, la Iglesia Católica se ha convertido en el principal canal de ayuda inmediata.
El padre José Espino del Santuario de la Caridad del Cobre en Miami informó que la comunidad católica del sur de la Florida está enviando alimentos, medicinas y artículos esenciales a las diócesis más golpeadas y Caritas cubanas es la primera estructura que se activa en la isla durante una emergencia.
Un avión con 40 toneladas de ayuda llegó a Santiago de Cuba y un segundo vuelo con más de 30 toneladas viajó a Holguín, acompañado por el propio sacerdote, dijo el religioso a Radio Martín.
Yo estaré acompañando un avión que va a Holguín, llevando otras 30 y pico de toneladas de ayuda que se ha recogido aquí. Gracias a Dios yo tenía destinado un contenedor de arroz para Guantánamo que se pudo destruir el martes pasado, ¿no? Que no era de ayuda inmediata de huracán, pero lo aguantamos en La Habana y se pudo llegar a la diócesis de Guantánamo Baracoa el martes pasado, antepasado mejor dicho. Estamos recaudando dinero para poder ayudar con el costo de transporte, porque una de las cosas difíciles, lo que estamos tratando de averiguar, cómo podemos llevar las cosas a Oriente directamente. Todo llega a Mariel. Entonces hay que buscar una manera de transportarlo de Mariel a Oriente. Y el costo de eso normal es de unos 3.000 a 4.000 dólares. Es del transporte interno, ¿no? El otro problema que sabemos que está pasando, que un 30-40% del personal de Cáritas ha estado sufriendo con chikungunya y todas estas cosas. Así que está un poco diezmado y no queremos sobrecargarlo. Yo voy a acompañar a alguien otra carga. Voy a estar 2 horas en Cuba, si acaso. Es nada más entregárselo a Monseñor Emilio, a sus representantes. Y esto va a través de la iglesia.
La Fiscalía del Sur de Florida reveló nuevos detalles sobre la violenta red de tráfico de personas y secuestro que operaba entre Cuba y el sur de Florida y Luisiana y que llevó a severas condenas federales contra 3 acusados.
El 18 de septiembre, el juez Roy Altman sentenció a Osmel Benítez, residente de Miami, a 408 meses de prisión. Ese mismo día, Víctor Manuel Pérez Cárdenas de Tampa recibió 210 meses. Una semana después, Johnny Walter Izaguirre López de Baton Rouge fue condenado a 346 meses.
Continuamos con más informaciones de la isla. El Centro de Aseguramiento Legal, Cubalex, invita a participar en un curso online. Y en informaciones de Estados Unidos, el presidente Donald Trump declaró el domingo que podría dialogar con el presidente venezolano Nicolás Maduro. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, informa.
El presidente Donald Trump declaró el domingo que su administración pudiera mantener conversaciones con el presidente venezolano Nicolás Maduro. Él dice que es posible que hablen con Maduro y que ya se verá qué pasa y que ellos quieren hablar. Trump declaró que su administración ha estado comunicando algunas de sus ideas sobre Venezuela al Congreso, pero que no necesita su aprobación para actuar. Él dice que le gusta mantener al Congreso involucrado y que están impidiendo que los narcotraficantes y las drogas entren en el país. Anteriormente, el domingo en la mañana, el Departamento de Estado había anunciado que designaría al Cartel de los Soles como una organización terrorista extranjera, lo que convierte en delito que cualquier persona en Estados Unidos le brinde apoyo material al grupo. El gobierno de Trump ha alegado que Maduro lidera el Cartel de los Soles, lo cual el presidente venezolano niega. Al preguntársele al presidente Trump sobre el anuncio, él descartó que tenga entre sus objetivos los activos de Maduro, indicando que la declaración de esta banda como organización terrorista extranjera lo permitiría, pero que no han dicho que lo vayan a hacer. El anuncio llega en medio de las crecientes tensiones entre Washington y Caracas con motivo del despliegue de buques en aguas cercanas de Venezuela y los ataques a embarcaciones en el Mar Caribe que, según la administración, llevan cargamentos de drogas. Mientras tanto, el Comando Sur de Estados Unidos confirmó la llegada a aguas del Mar Caribe del portaaviones más grande de la Armada estadounidense, el USS Gerald Ford, en línea con lo que describió como un esfuerzo para materializar la orden del presidente para desmantelar las organizaciones criminales transnacionales y hacer frente al narcoterrorismo. Esto se suma a los 8 buques de guerra, un submarino nuclear y aviones F-35 que ya están desplegados en la región. Desde Washington, para Martín Noticias, les habló Michelle Sagué.
El Pepe. El Pepe. El Pepe.
El que más sabe,
bueno,
Ariane.
Pepe Lacayo, ¿viste? Vienes feliz.
Bueno, sí, señor. Les estaba contando a las 8 de la mañana, antes de que me te apagaran el micrófono, básicamente, que otros cuantos países clasificaron ayer a la Copa Mundial de Fútbol, entre ellos Francia, Croacia, Portugal y Noruega. Hoy van a clasificar otros cuantos.
Bueno, pero esos que clasificaron ayer, ¿a ti no te sorprendieron?
Me sorprende Noruega, que es su primer mundial desde 1998. Ya. Pero ahora, como casi todo el mundo va al mundial, 48 clubes en vez de solamente 32, esta noche vamos a saber, entre hoy y mañana van a clasificar varios más. Por ejemplo, o Alemania o Eslovaquia. Uno de los dos clasifica hoy y el otro va a un repechaje.
¿Quién tú crees que sea?
Alemania va a clasificar. Suiza o Kosovo. Uno de los dos clasifica hoy, el otro va a un repechaje. Dinamarca o Escocia. Uno de los dos clasifica mañana y el otro va a un repechaje. España y Turquía. Uno de ellos clasifica mañana, el otro va a un repechaje.
¿España clasifica?
España va a clasificar. Estoy totalmente confiado. Holanda o Polonia, Países Bajos o Polonia. Uno clasifica mañana, el otro va a un repechaje. Y Austria y Bosnia-Herzegovina. Uno de los dos clasifica hoy y el otro va a un repechaje. Y también mañana vamos a saber los representantes de la CONCACAF, quién va directamente al Mundial y quién tiene que ir a un repechaje para poder jugar y representar a esta región en el Mundial de Fútbol.
¿Cuántos equipos son en total?
48. El Mundial ha crecido de 16 en Argentina, 78, a 24 en España, 82, luego a 32 y ahora van a ser 48. O sea, 16, 24, 32 y 48.
Bueno, más posibilidades.
Y ten cuidado que dentro de 10 años no vaya todo el mundo. O sea, que ya le quitaron a la clasificatoria,
claro,
todo,
claro.
O sea, toda la emoción de... Mira, Italia quedó fuera de dos mundiales, ya eso no va a pasar nunca, porque el mundial ahora está diseñado para que Italia nunca, nunca se quede fuera de un mundial, porque van 48. Cuando eran 32, Italia, que es una superpotencia, no iba a los mundiales. Ya, dos veces consecutivas se quedó sin jugar. Muy bien, ahora pasamos a la... Mira, te digo una cosa. Varios cubanos se han declarado agentes libres en el béisbol de las grandes ligas.
Ajá, dime algunos.
Estaba diciendo esta mañana que los dos Iglesias, Raizel y José La Candelita, el problema que tiene es que ya José La Iglesias va a tener 36 años cuando arranque la próxima temporada y Raizel Iglesias también va por el mismo camino.
Ya.
Raizel va a tener 36 años cuando arranque la próxima temporada. Joan Moncada, que él ganó 14 millones el año pasado con los Angelinos, se puede olvidar de ese jugoso contrato y va a tener suerte si lo firman por 3 millones. También tenemos a Nick Martínez, que no le fue del todo bien con Cincinnati.
Uh-huh.
Él tiene 35 años de edad, también está tratando de buscarse un contrato. Y tenemos a los siempre optimistas Max Scherzer y Justin Verlander, los dos de 42 años y los dos piensan que van a lanzar el próximo año. Yo no estoy seguro. En este momento no hay ningún equipo que esté dispuesto a contratarlos y firmarlos para la próxima temporada. Y solamente decirte que, recordarte que Leo Messi está todavía en acción en la Liga Profesional. Les voy a hablar de eso a las 5 p.m. en su noticiero deportivo. Hasta aquí los
dejo. Gracias, Pepe. Hasta la próxima.
Nosotros nos despedimos. Regresamos nuevamente con más informaciones mañana. Que tengan muy buenas tardes.
Luchar, que seguir, que saber, sonreír, trabajar por un cambio. mira de corazón. Aquí yo soy de allá, yo soy de aquí, de cubano, cubano, somos Martí.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta en los 11.860, en los 11.930, en los 13.605 kHz y a través de martinoticias.com. Continúe en sintonía con Radio Martí.